Estamos con Elizabeth Valle, es así, lo pronuncié bien, si no me corregirá, mirá, no es así. Mamá de Ramiro, ¿qué le pasa? Que dice así, déjelo tal cual está ahí. Y si quiere puede usar auriculares, si quiere, obviamente, no es obligatorio, se va a despeinar. Que es mamá de Ramiro, que está en el espectro autista y que esta semana arrancamos. Yo siempre digo que es la semana, el día, el año y todo el tiempo hay que hablar de esto, ¿no? Visibilizarlo, conocer. Creo que la falta de ayer hablábamos con otro papá, con el papá de Valen, con Santiago, y también esto, el desconocimiento, ante todo está en esta cuestión. ¿Cómo le va, Elizabeth?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, me alegro. Anda todo bien. Acérquese al micrófono igual también. No tenga miedo, que no le va a pasar nada. ¿Está nerviosa?
Sí.
Sí, dice. Pero no le vamos, no, ni la ven, ni la ven, ni esto es radio, acuérdese de eso.
Sí.
Puede, en la imaginación de la gente puede ser un montón de cosas a la vez. Es lo bueno de la radio. Bueno, ¿cómo anda?
Bien.
Bueno. Me imagino que son cosas importantes cuando se habla de esto, siendo la mamá de Ramiro. ¿Qué edad tiene Ramiro?
Ramiro tiene 14, está por cumplir 15.
Mire usted.
En unos meses.
Está bien. ¿Cómo fue cuando ayer hablábamos con Santiago y yo le decía siempre lo difícil, lo más difícil dentro de esto debe ser reconocer, ¿no? Que algo...
Muy
algo,
difícil.
Claro.
Muy difícil, a mí me llevó bastante tiempo.
¿A qué edad él dijiste, bueno, acá algo?
A los 3, cuando él empezó jardín.
Sí.
Porque él al cumplir los años en junio.
Sí.
Entró como más chiquito. Mira. Al jardín de 4, sí. ¿No? Y él era siempre medio como timidón así.
Claro.
Y bueno, a los 3, a partir de que empezó jardín, yo empecé a notar cosas en él. Claro. Que con el tiempo fueron...
Cosas como que, le digo porque esto está bueno porque ayuda por ahí,
sí, yo siempre
a otras mamás y otros papás
a identificar
sí. Y que es difícil para una mamá o un papá reconocer. Por eso le digo, ¿qué cosas notaba usted que era diferente?
Por ejemplo, por decirte que le hablabas y bajaba la mirada.
Ajá.
El hecho de que no...
Mira qué importante eso.
Sí.
Sí.
Él no... Como que... Había un grupo y él estaba siempre apartado.
Al costado.
Sí. O le daban miedo, por ejemplo, los ruidos.
Ah.
En un jardín hay mucho bochinche. Sí, sí. Y él estaba siempre como retraído, ¿no?
Claro.
Después era que agarraba un juguete y él estaba un mes con ese juguete.
Claro.
Eso lo empecé a notar cuando eso fue jardín de 3. Desde primero hasta cuarto... Él andaba con dinosaurios.
Claro. Escúcheme una cosa. ¿Esto se dio cuenta sola?
Sí.
¿O alguna maestra en el camino, alguien, o el papá, o alguien dentro del abuelo, la abuela, alguien que dijo, che, ¿no te parece que...? No,
no.
¿Usted?
Yo sola. Yo era observarlo todo el tiempo, su comportamiento. Sí. Y aparte tengo sobrinos de casi la misma edad y era...
Claro. Ahí notaba diferencias.
Sí.
¿Y cuándo se decidió, digamos, a dar el paso de decir, bueno, voy a ver a alguien?
Es que yo siempre insistí.
Ah.
Iba a psicopedagoga.
Sí.
Tenía el CAE del...
Sí. Sí.
Y bueno, y decían que tenía un retraso madurativo.
Ah.
Lo llevé a una consulta en el MOLAS.
Sí.
Y también le hicieron, no fue un estudio, sino fue algo pedagógico, ¿no?
Sí.
Sería
un chequeo.
Sí, sí. Sí, bueno, un estudio también.
En un espejo.
Sí.
Y también me dijeron que era como un retraso madurativo que podía irse con el tiempo, o quizás no, o podía empeorar con cuadros de lagunas mentales.
Claro.
Él, su infancia fue muy difícil.
Claro, me imagino.
Desde primero hasta sexto.
Sobre todo cuando le diagnostican algo que no es.
Es que en sexto no... hasta sexto no daban...
No daban pie con bola.
Con el diagnóstico,
claro.
Sí. Y fue en el secundario que... En realidad empezó todo en la pandemia. Cuando él tenía 11,
sí.
Empezó con el tema de la vista, como que se tapaba más, como que ya no te miraba.
Claro.
Él no hablaba, estaba mucho tiempo solo. Nunca tuvo amigos.
Claro.
Nunca. Sí, mi sobrino, pero era un vínculo que era más familiar, que era
claro,
como
sí,
un compromiso, ¿no?
Sí. Se juntaba porque iban ustedes a juntarse y bueno.
Y era con quien más o menos se llevaba. Y fue después de la pandemia que yo dije...
Ya está.
Sí, me van a tener que escuchar porque era siempre lo mismo.
Claro.
Terapias acá, terapias me refiero a lo que
sí,
era.
Sí, sí, sí.
Psicológico y fonoaudiológico porque él tenía también el habla.
Claro.
Yo decía, ya está creciendo, algo pasa.
Claro.
Entonces fui de vuelta al hospital y la neuróloga me escuchó porque él, en la pandemia era un día, por decirle, eran las 3 de la mañana y yo lo encontré limpiando.
Ajá.
Mira. Si bien no teníamos horario.
Sí, sí.
Pero era como que él
era mucho.
Había adquirido otras cosas. Era de irse, por ejemplo, a visitar a su papá y volver y decirte, yo dejé esto acá.
Claro, muy ordenado sí. En ese sentido.
Sí, pero por demás.
Claro.
Después empezó a adquirir conocimientos muy profundos de algo en específico que a él le gustaba.
Sí.
Y él se sentaba y él se siente y te habla de lo que es literatura de historia. Es una luz.
Claro. Sabe mucho.
Sabe mucho. Sabe mucho y estudia mucho, le gusta mucho investigar.
Claro.
Y en la pandemia empezó con el tema de las armas, de la guerra, de todo esto.
Claro.
Y como medio que se me fue.
Claro.
Entonces lo llevé, tuve una entrevista con la neuróloga y yo me recuerdo que me decía, yo me reía porque me dice, ¿vos lo leíste en algún lado? Le digo, lo estoy viviendo con él hasta claro. Ese momento, hace 13 años y nadie me escucha.
Claro,
no te daban, o sea, no te daban por ahí, no te daban el lugar o el realmente lo que le pasaba, uh-huh. Sino que te trataban por cualquier otra cosa que no era, digamos, lo que realmente
sí.
Le pasa a tu nene.
Esta
¿no?
chica, bueno, la neuróloga me decía, ¿lo leíste? Le digo, no lo leí. No lo leí porque hace 13, en ese tiempo... años que a mi hijo le molestan las etiquetas de la ropa,
claro.
Yo tengo que sacarle la ropa, una remera, él usa color negro la ropa.
Sí.
Porque ellos es o no es.
Claro.
Tengo que sacarle la ropa, a él no le gusta comprarse ropa.
Claro.
Por ejemplo, por decirte, cambiarle una remera es a la fuerza.
Claro.
Después, un montón de cuestiones.
Sí, sí, sí.
Que ella me preguntaba si yo lo había leído. No lo leí. Te
claro.
Vengo a expresar lo que me pasase
claro.
Todo este tiempo.
Sí, sí, lo que vivo el día a día.
Sí.
Que era lo que vos vivís, el día a día.
O de decirle que vos no tenés que manejar con pinzas el diálogo con ellos porque vos le decís algo que ellos comprenden mal.
Claro.
Y no te hablan por un día o dos.
Claro.
Sí, se sí, encierran sí. En... Es como sí, yo sí, siempre sí. Digo, estamos en su mundo.
Claro, sí, sí, sí. Sí, o en realidad no hay un mundo de alguien, sino que estamos todos en el mismo...
Sí, pero yo me refería a una forma de decir
sí,
el tema de la comprensión.
Claro. Bueno, sí, obviamente, cada uno, pero por eso le digo, cada uno tiene
sí,
su
sí.
Forma de comprender y también en aquí, en los adultos, por ejemplo, en los adultos también tenemos nuestra montón de cuestiones. Por eso uh-huh. Le digo que... Qué sé yo lo veo así, como que me parece que es parte también de cómo cada uno interpreta.
Uh-huh.
Y en el cole, ¿cómo le va? ¿Cómo se adaptó al secundario, por ejemplo, que es difícil?
Y él, por ejemplo, fue lo que cuando empezó el secundario fue el tema. Porque
claro.
Él...
Sí, sí. Y lo enganchó la pandemia encima.
Sí, lo
claro.
Enganchó terminaba sexto.
Claro.
Pasó primero.
Sí.
Y ahí empezó. Era en el colegio, se lo sobrecargaba de cosas.
Claro.
Y él se descargaba en casa.
Sí.
No era algo de que iba tranquilo. Él tenía tanto estrés porque no me escuchaban a mí, no veían que él, por ejemplo, por decirte, en los actos ellos no a veces no participan los niños así.
Sí, sí.
Por el tema del ruido de las personas.
Claro, sí, sí.
Bueno, no se me escuchaba y él estaba muy mal.
Claro.
Hasta que tuvo que se interrumpió la ida a clases porque él empezó a tener crisis.
Claro, se regularizaba, digamos.
Sí, mucho. Claro. Y bueno, en el colegio no se me escuchaba, así que
sí,
él terminó con una internación. Fue medio bravo ese año.
Medio complicado. ¿Una internación de qué tipo?
En psiquiátrica sería.
Claro, sí, sí.
En infanto,
sí, en Molas. Sí. Y ahí, ¿cuándo fue el momento? ¿Quién fue la persona que te dio bola, que te escuchó y que entendió lo que pasaba?
La doctora Corredera, Laura. Ah,
está bien, Laura. Pero ¿y cómo fue? Vos, ¿cómo llegaste, digamos, cómo llegaste a ella y que te dijo, bueno, no, pará, esto lo que está pasando es otra cosa?
Ahí cuando yo te digo que...
Dije, ah, en esa internación.
Sí, sí, sí.
En esa misma internación. Ahí en ese quiebre, digamos.
Yo ya había tenido una consulta con ella, lo habíamos hablado y como que cuando explotó todo, ahí
sí.
Dijo, mira, vamos a verlo de otra forma. Él
claro.
Tiene... También creo que la falta de terapias que es el psiquiatra, el psicólogo, todo eso afectó mucho porque lamentablemente tienen que ser tratados.
Claro, obvio. Sí,
y
sí.
Si no reciben...
No, pero aparte tratados, digo, a ver, también entendiendo cómo es la realidad, uno se maneja diferente.
Uh-huh.
Si vos sabes que, digamos, en estos casos el ruido los desregulariza, y bueno, evitás, digamos, esta confrontación con el ruido, que es al pedo.
Uh-huh.
La diferencia que pueden tener con vos, que hay un montón de cosas que capaz que te molestan y te desregularizan de alguna forma. Hay gente que se mete en un ascensor y le cuesta horrores meterse en un ascensor y hacer dos pisos. Y bueno, algunos tienen herramientas para hacerlo igual, y por ahí este tipo de cuestiones a ellos los desregulariza y los pone de muy mal humor y demás. Entonces me parece que entender un poco o saber uh-huh. la realidad de cada uno también hace que sea la convivencia mejor. Pero yo no creo que haya diferencias o esto de mundo, pero no lo digo por lo que vos dijiste, sino digo porque me parece que todos tenemos algo o un montón de cosas en
sí.
Algunos casos que nos desregularizan o nos ponen de mal humor. Lo que pasa que, bueno, quizás ellos, ellas lo manifiestan mucho más, son
uh-huh.
más transparentes, ¿no? Como que, bueno, no tienen filtro. El filtro que uno, el filtro pelotude también que tiene uno, ¿no?
Uh-huh.
Que se come un montón de cosas a veces por no decir, que está bueno decirlo y manifestarlo. Bueno, me pasa esto, veamos qué es lo que tenemos que hacer, me parece, ¿o no?
Sí, sí.
Bueno, y ahí cuando Laura te dijo, o sea, te debe haber dado también el diagnóstico.
Bueno, me dio el diagnóstico, lo llevé al colegio, me decían, ¿qué es eso?
Claro. Sí, sí.
Yo estaba, imagínate. Bueno, pedí la intervención de la escuela número 2, tampoco
claro.
Sabían qué era. Así que opté por no mandarlo, porque
claro.
Mi hijo se estaba desestabilizando
claro.
Emocional, sí. Mental, de todos lados.
Sí, sí.
Y me acuerdo que fui con a Transversalidad, donde está la DIO.
Sí, sí.
Y él me ayudó muchísimo.
¿Y usted?
Me ayudó muchísimo porque intervino infanto, la parte, ¿conocen esa parte
sí,
de
sí.
Molas? Y bueno, a raíz de eso se buscaron, ¿cómo decirte?
Alternativas.
Sí. Para el colegio se probó si podía empezar y no pudo. Bueno, empezó con una medicación.
Claro.
Que hasta el momento estoy en altas y bajas porque él está creciendo, se le junta esto con lo que es la adolescencia.
Claro.
Va a tener casi 15.
Sí, sí.
Y nada, ahí vamos. Él el año pasado no asistió y empezó hace, esta es la segunda semana que empezó.
¿Y cómo empezó?
Bien, empezó con lo que yo pedía, que era su docente Dai.
Claro.
No va todos los días, lunes y viernes no va porque también está yendo al SAI, que está en la calle Centeno.
Sí.
Y la verdad estoy muy contenta.
Mire usted. Y tiene la DAI, que bueno, encontró a alguien que, porque también eso, ¿no? Alguien que se complementa ahí.
Sí, eso lo intervino el SAI.
Sí.
Y el colegio.
Sí.
Es como que se unifican y le brindan eso a él, aparte sí. Porque es un derecho.
Sí, sí, obvio, sin duda alguna.
Y nada, va bien, es la
bueno,
segunda
y él,
semana.
¿Y él cómo se siente? ¿Cómo lo ves vos?
Tranquilo.
¿Y la medicación le ha ayudado por momentos?
La medicación lo cambió totalmente. Pero hay días que yo no se la puedo dar porque él ve. Y bueno, ve que lo relaja. O, pite, está en contra de la medicación.
Él está en contra de la medicación.
Sí, él no quiere. Sí. Él dice, obviamente es así, la medicación le baja todos los decibeles que él tiene.
Claro.
Y 2x3, bueno, no se la puedo dar.
Claro. No pensaste ni hablaste, o sea, cuando te pasó esto y demás, ¿te has comunicado con otros padres, otras madres? ¿Has hablado de esto? ¿Hablas con alguien de estas
cuestiones? Sí, tengo una amiga que, sí. Bueno, yo como que la voy guiando, ¿no?
Sí.
Porque ella hace recién meses, casi un año, por decirte. El nene es más chiquito y a mí el hijo de ella me recuerda mucho a todo lo que fue viviendo Ramiro.
Claro.
Entonces yo cada cosa, viste, estoy ahí como guiándola, dónde tiene que ir o qué tiene que hacer. Como que lo de ella es más temprano.
Claro.
A
sí,
la comparación
sí.
De lo mío.
Claro, sí, obviamente, ¿no? Y teniendo una persona como vos que ya lo vivió, uh-huh. Eso está genial. Por eso te digo, si hablas con otros grupos...
Sí, leo mucho, busco información.
Para ponerle, no usar medicación y usar otras cosas, terapias alternativas,
sí.
Ir con otra con otra gente, mandarlo a algún lugar que
estoy,
sea...
Estoy viendo eso,
esas terapias.
Sí.
¿Te interesan?
Sí, me interesan.
Porque hay cosas están muy buenas. Y muchas tienen que ver con la experiencia. Ayer uh-huh. Santiago, que es papá del Valen, también nos contaba su experiencia, cómo lo vivieron también, esto de que no le encontraban que tenía diagnósticos uh-huh. erróneos. Bueno, viste que todo...
Yo te cuento así, sí. Yo lo que te estoy sí. contando es por arriba, pero se vive muy duro porque...
Obvio.
Ellos, hay días que están bien, hay días que están mal, hay días que no te hablan. Yo me adapté a que él te dé amor con su mirada.
Claro.
¿No?
Sí.
A mí sí me dice te amo, viene, me abraza, pero es como que
claro.
Al principio yo decía no me quiere.
Claro. Sí,
o sea,
sí.
Y es horrible.
Sí, es durísimo. Bueno, ayer Santiago nos contaba también que, bueno, nada, son diferentes. Hay nenes que o nenas que te abrazan y que tienen les gusta el contacto y demás, y hay algunos que y algunas que no pueden, ¿viste? Y es toda una cuestión. Yo siempre, hace poquito vi una serie que también hablamos ayer, que es una abogada, Uyongu se llama... mírala, por ahí te va a gustar.
Me he visto todas.
Ah, ¿te has visto? ¿Esa la viste?
No,
es
no.
Abogada, es coreana. Sí. Muy bien actúa la chica. También tiene. Ella tiene una capacidad de desarrollo con la abogacía. Estudia la carrera con los mejores, claro. Y cómo después se desarrolla en un medio social, cómo le cuesta. Relacionarse, cómo le cuesta que la toquen. Bueno, mírala que te va a gustar. Está en Netflix. Uh-huh. Mírala porque te va a servir seguramente, porque está muy basada en un hecho real. Así que está muy muy buena. Pero sí, es toda una cuestión esto.
Yo este tiempo he aprendido muchísimo con él. El tema de que antes yo estaba atrás de él.
Claro.
¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Cuando él empeoró, que él era como que era algo que estaba ahí, él no.
Claro.
Y bueno, aprendí mucho a dejarlo, a que él se exprese a su manera.
Claro.
A saber que él es así, él está bien.
Claro. Es su forma de ser también.
Eso aprendí mucho este tiempo.
Claro. Y bueno, ¿y ahí has podido comunicarte con algún papá que o mamá que tenga más experiencia que vos, que tenga algo similar? ¿O no has podido?
No he podido.
No has podido. Pero te han llamado porque sé que hay algunas grupas acá en la ciudad, como Asoma y ese tipo de...
Asoma escribí el otro día.
Sí.
y estoy esperando que me respondan como para que me incluyan en algo. Pero bueno, mi tiempo, ya te digo, ahora está en el colegio. Claro. Pero si no, mi tiempo es todo de él.
Claro.
Porque, ya te digo, salen, tenés que estar viendo qué pasa.
Claro. Sí,
él
no
es
puede.
De irse.
Ah, es de irse.
Sí, es de irse, se pierde. Es medio complicado.
Claro. Ah, o sea, no se puede manejar solo en esas cuestiones de ir y volver al colegio solo.
No.
No, tenés que ir a buscarlo.
Tengo que llevarlo, buscarlo y, bueno, en casa estar. Porque le surgen unas ideas medias raras.
Claro.
Entonces tengo que estar ahí todo el tiempo.
Claro, de irse.
Sí.
Ideas medias raras de irse.
Sí.
¿Y te las comunica y eso?
Las hace en silencio.
Pero después te dice.
Aparte yo estoy todo el tiempo ahí.
Claro, más o menos ya sabés cuándo.
El 27 de marzo fue.
Sí, que
epa. Yo estaba, porque a él le gusta todo lo que es historia.
Sí.
Y él estaba todo el día, estuvo inquieto. Le digo, eso ya pasó, ya... No, pero porque esto y porque el otro, y te dice cosas que vos te quedás.
Sí.
Pero, ya te digo, él... Bueno, después tiene terapia.
Sí.
Que ahora estoy viendo cómo lo adaptamos con lo que es el colegio. Él va a guitarra también.
Ah, mire, qué bueno. ¿Y?
El profe me decía del SAI, ahora ya se retiró. Pero lo que se aprende en 5 clases, me lo dijo así en palabras textuales. Él lo aprendió en una de oído.
Claro. Mire usted, eso es muy bueno.
Sí.
¿Y tiene guitarra en su casa?
Sí, tiene su guitarra.
¿Y toca?
Todo el día.
¿Todo el día? Bueno, eso está buenísimo.
Sí.
Mire qué bueno.
Eso y viene y me muestra lo que aprende y es un genio.
Mire usted. Bueno.
Después se sorprendieron porque imagínate que un año no fue y empezó recién ahora y él estaba al
ya,
día.
Ya está al día, claro.
Sí. Y bueno, quedan.
Eso está genial, bueno.
Sí.
Sin duda alguna. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por venir, por contar tu experiencia.
Gracias a ustedes.
No, escúchame, en el año traeremos, si se puede, lo traeremos.
Sí.
¿Por qué no? Algún día que no vaya al cole, que lo puedas traer. Por ahí te venís con él y si puede, hablará y nada. Esto de contar las experiencias es genial, porque te vuelvo a repetir, hay muchas mamás, hay muchos papás que por ahí no entienden qué es lo que le está pasando, que piensan que le está pasando algo hasta malo, te podría decir, y que no es eso, nada que ver.
No. Claro, y que no todos los chicos y niñas son iguales. Porque dicen, no, capaz que los autistas son así, no, y no, tienen sus cosas.
Por suerte nadie es igual a nadie.
Claro,
ya lo dije 20 veces.
Que, es así.
Claro. Bueno, pero hay que derribar, por eso le digo, a mí no me gusta eso de la inclusión y... Ni esto que, bueno, son diferentes. No. Por suerte somos todos diferentes, somos todos distintos.
Solo tienen una condición.
Claro, sí, que usted, pero nosotros también la tenemos, ¿eh? No se crea, ¿eh? Yo conozco muchos y muchas que tienen muchas condiciones. Inclusive nosotros. O sea que no hay que, digamos, las condiciones las tenemos todas. Lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar que estamos en un mundo diverso, que no es lo que no aceptamos. Hay un mundo diverso, con un montón de cuestiones habidas y por haber. Me parece que la gente no.
Y por ejemplo,
no hasta
hace un tiempo no podíamos salir porque él, la parte motriz, él cuando camina, no sé si él se pone nervioso o qué, o él es así.
Sí.
Así como caminamos chueco, por decirte. Sí. Él se entume todo.
Ajá.
Y era salir y que se le rieran.
Claro.
Sí, entonces, te da una bronca cuando salís.
Y sí.
Y bueno, y ves, la gente no ve ese lado de decir, una persona que va pasando.
Claro, obvio.
Tal cual.
Pero es que es así, es la sociedad en la que vivimos.
Este prejuicio.
Sí, que está lleno, está lleno. Y en esos prejuicios es que hacemos la discriminación y que hacemos esto de la generalidad y estandarizamos cosas que no hay que estandarizar. La belleza, si sos flaco o si sos gorda, si sos rubio o sos morocho. Bueno, estandarizamos cosas que no se tienen por qué estandarizar. O sea, somos diferentes y por suerte somos diferentes.
Sí.
Mira si nos pareciéramos todos a Mauricio Macri.
No, me muero.
¿Qué planeta sería? Escúcheme una cosa. Muchas gracias por venir, Elizabeth.
Gracias.
Mándele un fuerte abrazo
a... Le voy a decir.
al Rami que seguramente. Seguramente. Vámonos.